Está usted escuchando
el taller bíblico en audio MP3.
Así es, ya estamos de vuelta, queridos amigos oyentes. Aquí estamos analizando los ministerios, cómo la iglesia fue organizándose desde sus inicios. Recordemos que este es entonces uno de los temas fundamentales de los cuales trata el libro de los Hechos de los Apóstoles. Hemos analizado ya los ministerios de los 12 apóstoles, el ministerio diaconal de los 7. También hemos analizado ya el ministerio apostólico de Pablo y Bernabé, que es un apostolado muy especial. Y también el ministerio de la coordinación de las distintas comunidades. Pero como les dijimos, hay otros ministerios que también son mencionados ya desde los orígenes de la iglesia. Veamos cuáles son estos, pero usted necesita, le recordamos, abrir su Biblia y preparar papel y lápiz.
El ministerio misionero.
El ministerio misionero.
Hechos de los Apóstoles registra los nombres de muchas personas dedicadas a la animación misionera. Por ejemplo, está Juan Marcos, compañero de misión de Pablo y Bernabé. Y les compartimos en este instante los casos de Silas y Timoteo, que a su vez eran compañeros de misión del apóstol Pablo. Esto lo encontramos en el capítulo 15, versículo 39b hasta el 41. Hechos, capítulo 15, versículos 39b hasta el 41.
Bernabé llevó consigo a Marcos y se embarcó hacia Chipre. Pablo, por su parte, eligió como compañero a Silas y partió después de haber sido encomendado por los hermanos a la protección del Señor. Recorrió Siria y Cilicia, fortaleciendo a las iglesias en la fe.
Acabamos de escuchar Hechos capítulo 15, versículos 39b hasta el 41. Y hay muchos misioneros más. Entre ellos están Priscila y Áquila. Miren qué interesante. Son un matrimonio misionero que lo encontramos en diversas ciudades a lo largo del libro de los Hechos. Y también está Apolo, hombre con grandes cualidades para la predicación y además conocedor de las Sagradas Escrituras. Miremos Hechos, capítulo 18, versículos del 24 al 28.
Había llegado por entonces a Éfeso un judío llamado Apolo, originario de Alejandría. Era un hombre con facilidad de palabra y conocía muy bien la Escritura. Había sido instruido en el camino del Señor y hablaba con gran entusiasmo, enseñando con exactitud lo referente a Jesús, aunque solo conocía el bautismo de Juan. Hablaba también con valentía en la sinagoga. Cuando lo oyeron Priscila y Áquila, lo llevaron con ellos y le explicaron con mayor precisión el camino de Dios. Como él deseaba ir a Acaya, los hermanos lo animaron y escribieron a los discípulos para que lo recibieran. Su llegada benefició mucho a los que habían creído por la gracia de Dios, pues contradecía vigorosamente a los judíos en público, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Mesías.
Un sinfín, sinfín de colaboradores.
Y bueno, en la iglesia naciente como en la actualidad, había espacio para todos. Había un sinfín de colaboradores como acabamos de escuchar. Los colaboradores en diferentes servicios hacían posible que las comunidades se fortalezcan. Unos prestaban su casa para las reuniones, otros donaban dinero, otros hospedaban a los misioneros, etcétera, etcétera, etcétera. Constituyendo así una verdadera red cristiana de solidaridad. Pero claro, estimados oyentes, en el tiempo de los Hechos de los Apóstoles, las necesidades ministeriales eran esas y por eso surgieron esos determinados ministerios. Pero las necesidades de la iglesia van cambiando conforme el tiempo avanza. También la realidad, evidentemente, que circunda a la iglesia va transformando esas necesidades y estos ministerios van incrementándose y también van tomando formas diferentes para responder a esas necesidades pastorales. Queridos amigos oyentes, de esta forma el Espíritu Santo va soplando para que su iglesia siga siendo un instrumento útil para servir al pueblo de Dios. Por eso, hoy tenemos muchísimos ministerios. Hoy todos cabemos dentro de la iglesia, todos tenemos algo que hacer dentro de la iglesia, tenemos una responsabilidad de acuerdo con nuestro propio carisma. Pero, ¿cuál es la función de cada uno de ellos? Uno por uno vamos a irlos definiendo para que usted entienda cómo funciona la iglesia, cuáles son los ministerios que el Espíritu Santo ha propiciado para que nuestra iglesia sea una verdadera comunidad de servicio acorde con los tiempos de hoy. Entonces, ponga mucha atención. En el mismo orden empezaremos con los laicos. ¿Qué somos los laicos? Los laicos o seglares, estimados oyentes, somos los cristianos que, al no ser monjes, ni monjas, ni sacerdotes, ni diáconos, ni obispos, ni religiosos, frailes o hermanos pertenecientes a una congregación religiosa concreta, nos definimos por el hecho de haber recibido el bautismo. La palabra laico viene del griego laos, que significa pueblo. Somos el pueblo de los bautizados. Si tú, por lo tanto, eres un cristiano o cristiana que no entra en ninguno de los estados anteriores, entonces eres un laico o un seglar. La misión de nosotros los laicos en el mundo es la de dar testimonio de santidad. Y esto en nuestra vida diaria, impregnando del espíritu cristiano los ambientes del trabajo, de la familia y de la sociedad. Es decir, en donde nosotros nos movemos. ¿Quién dice que nuestra tarea es sencilla? Por supuesto, es muy importante, es de vital importancia. Los laicos tenemos una misión y debemos aceptarla y asumirla ciertamente con urgencia. Otro de los ministerios es el de los clérigos. Ellos son varones que han recibido el sacramento del orden sacerdotal en alguno de los tres grados, sea diácono, puede ser también diácono permanente, sacerdote u obispo. Veamos en qué consiste cada uno de estos grados. El diácono. La palabra diácono viene del griego y significa servidor. No son sacerdotes, pero realizan algunos ministerios como, por ejemplo, casar a las parejas, bautizar, también presidir el rito de enterrar a los muertos, entre otras actividades. Puede hacer lo mismo que un sacerdote, menos celebrar la misa, confesar y administrar el sacramento de la unción de los enfermos. Y debe decirse que el diaconado es un paso previo para llegar a ser ordenado sacerdote. Primero tiene que ser ordenado diácono y ejercer como tal un tiempo determinado dentro de la iglesia para luego ser ordenado como sacerdote. Los diáconos y los diáconos permanentes son ordenados siempre por un obispo, es decir, por un sucesor de los apóstoles. Ahora, veamos qué son los diáconos permanentes. Lo mismo que el anterior, pero con la diferencia que un diácono permanente puede ser también un hombre casado e incluso con hijos. Los candidatos al diaconado permanente dentro de nuestra iglesia, la Iglesia Católica, que no están casados, asumen la obligación de mantener el celibato, sin embargo. A los diáconos permanentes también están bajo las órdenes de un obispo, de un sucesor de los apóstoles. Los diáconos permanentes no serán ordenados sacerdotes, de ahí que son diáconos permanentes. Se han preparado y han recibido el orden para mantenerse siempre como diáconos. Y finalmente, para concluir con el ministerio de los clérigos, están los presbíteros. ¿Qué es un presbítero? La palabra presbítero viene del griego que significa anciano. Un presbítero es un sacerdote. El ministerio o la misión propia del sacerdote es celebrar la Eucaristía, la Santa Misa, el sacramento de la penitencia, la confesión, por lo tanto, y el anuncio de la palabra o predicación. A los sacerdotes también los ordena siempre un obispo, un sucesor de los apóstoles. Al hablar de los anteriores ministerios, hemos tenido que mencionar varias veces a los obispos. Pues, ¿qué son los obispos? La palabra obispo, querido amigo que me escuchas, viene del griego y significa vigilante. Episcopo significa vigilante. Un obispo es un sucesor de los apóstoles, por lo tanto, es el que guía y es el animador de una iglesia particular, es decir, una diócesis, una porción del pueblo de Dios, y lo hace con la ayuda de los sacerdotes y los diáconos. A los obispos, estimados oyentes, solamente en nuestra iglesia los nombra el Papa. Cabe citar en este momento, a manera de ejemplo, el de nuestra diócesis de Santo Domingo, que es una porción del pueblo cristiano, del pueblo católico, del pueblo de Dios. En nuestra jurisdicción, en nuestra diócesis, el obispo actualmente es Monseñor Wilson Moncayo Jalil, quien fue nombrado como sucesor de los apóstoles por el Papa Juan Pablo II de feliz memoria. Pero también existen arzobispos. Un arzobispo, queridos amigos oyentes, es un título honorífico. El arzobispo es un obispo que está al frente de una diócesis del cual dependen otras diócesis menores, como si se tratara de hermanas menores a las que tiene que ayudar. También existen en nuestra iglesia los cardenales. Un cardenal también es un título honorífico. Algunos obispos son nombrados cardenales, y la función de ellos es triple. Los cardenales eligen de modo colegial al Papa. También aconsejan al Papa en las cuestiones más importantes de la Iglesia Universal y ayudan al Papa en el gobierno de la Iglesia. Tres funciones tienen entonces: elegir al Papa, aconsejar al Papa que está en funciones y ayudar en el gobierno de la Iglesia. Y finalmente está el ministerio del papado. El Papa, queridos amigos oyentes, es tan importante en nuestra iglesia y es que es de algún modo la garantía del nexo entre los apóstoles de hoy y los apóstoles que eligió el mismo Jesucristo nuestro Señor hace aproximadamente 2000 años. La palabra Papa viene del griego papas. Al principio, este término, queridos amigos oyentes, era el diminutivo cariñoso con el que un niño llamaba a su padre. En los primeros siglos, este apelativo, esta forma de llamarle al sucesor de Pedro, se aplicó a todos los sacerdotes y obispos. Pero, hacia finales del siglo IV, se convirtió en el título específico del obispo de Roma. Y en el siglo VIII, se consolidó como título exclusivo. El Papa tiene el poder supremo de la Iglesia y es su pastor por el encargo recibido por el Señor entregado a San Pedro Apóstol. Y debemos mencionar que nominalmente el Papa es el obispo de la diócesis de Roma. Según la tradición católica, desde que San Pedro, el apóstol Pedro, se estableció para predicar el Evangelio en esta ciudad y nombró como su sucesor a uno de los presbíteros de la comunidad que había surgido precisamente en Roma, es decir, el presbítero Lino, se ha establecido a Roma como la sede de la Iglesia Universal. Y así, a partir de Lino, sucesor de Pedro, ha venido un largo listado de sucesiones apostólicas hasta los que más conocemos en nuestra historia reciente, Juan Pablo II y Benedicto XVI. En total, en la Iglesia hemos tenido 275 papas, incluido Pedro, y por lo tanto, 274 sucesores del apóstol Pedro, a quien Jesucristo le dio la potestad de guiar a su rebaño. Como vemos, desde el origen mismo de la Iglesia y poco a poco con el devenir de los tiempos, la Iglesia se ha ido organizando conforme a los carismas de sus integrantes. Así, han surgido unos ministerios que conforman a su vez una gran red de evangelización que cubre al mundo entero. Vale decir, que sirve al mundo entero en nombre de Cristo, llevándole su palabra, su amor y su consuelo.
La orientación de nuestros pastores.
Bien, estimados amigos, contamos una vez más con la presencia y participación del Padre Galo Robalino. Padre Galo, hemos hablado el día de hoy de los ministerios y servicios que surgieron para beneficio de la comunidad desde el mismo momento del origen de la Iglesia, por lo tanto. No está por demás empezar con esta pregunta. ¿Por qué son importantes los ministerios dentro de la iglesia el día de hoy? Bienvenido una vez más.
Gracias, Rafita, por invitarme nuevamente y quiero expresar un saludo muy grande a todos nuestros hermanos que fielmente están escuchando esta radio. Y evidentemente, desde el inicio de la iglesia, claro, los ministerios se han visto presentes porque son ciertamente las capacidades que Dios brinda a los miembros de una comunidad para el fortalecimiento y la edificación de la comunidad. No, esto es muy importante, es decir, la vida del ser humano está referido al otro siempre. Y en la comunidad pasa algo similar. No podemos la consolidación de la comunidad, ni la conformación, ni la constitución, ni el fortalecimiento de una comunidad, si no hay la vida de una persona puesta al servicio del otro. O sea, el ministerio es el don de Dios puesto al servicio de la comunidad y autenticado, aprobado por ella o por quienes la dirigen, ¿no es cierto? Entonces, veámoslo así rápidamente desde la figura que presenta San Pablo en el cuerpo. Es decir, para que el cuerpo funcione, todas las partes deben funcionar. Esto es, en función del cuerpo, ¿no? Es decir, si nosotros vemos nosotros no vemos en función del ojo mismo, sino en función del cuerpo que quiere caminar, por ejemplo, ¿no es cierto? O que lee para aprender. Ve. Así en la comunidad también todos caminamos en la edificación de la comunidad. Y para esto cada uno tiene que ponerse en función. Es decir, es muy importante que además no solamente descubramos el ministerio, sino nuestro propio servicio. No solamente el ministerio consagrado, en el caso de los que son ordenados sacerdotes, o de las religiosas, o de los ministros laicos, a lo mejor, que tienen un servicio concreto en nuestras parroquias o comunidades, sino que cada uno tiene que disponer su vida en el servicio, descubrir cuál es la capacidad, cuál es el don que Dios le ha regalado, le ha provisto de aquella capacidad, para que sea puesta justamente a la edificación de la comunidad. Esto es muy importante, ¿no? Porque si no, siempre esperamos que el otro esté en función de mí, pero yo no en función del otro. Y la comunidad es esto, es la recíproca puesta al servicio del otro.
Efectivamente, bueno, en todo caso son de vital importancia, han sido y siguen siendo y seguirán siendo de vital importancia los ministerios dentro de la iglesia porque están al servicio de la comunidad. La comunidad camina y se dinamiza gracias a ellos y por supuesto toda la comunidad se beneficia con el surgimiento, claro, de estos ministerios.
Hay que destacar, por ejemplo, el ministerio ordenado. Es decir, como lo han dicho los papas siempre, es decir, ¿cómo podemos hablar de iglesia sin Eucaristía, por ejemplo? ¿Y cómo poder hablar de Eucaristía sin sacerdocio?
Imposible.
Es decir, es tan fundamental el sacerdocio, el ministerio consagrado. Por ejemplo, es algo que nosotros tenemos que darle gracias a Dios que haya constituido, que haya instituido esto, y que es la participación del sacerdocio de Cristo, para que justamente se haga presente Él en medio de la iglesia. Esto es hermosísimo. Es decir, cuando uno, yo creo que no logramos comprender qué es el sacerdocio y descubrir que es la presencia de Cristo que sana, que libera, que perdona, etcétera, etcétera. No, es decir, el mismo Cristo, otro Cristo en medio de nosotros. Entonces, esto es algo muy hermoso y tenemos que, por eso, de alguna manera, pues yo creo que también nuestro compromiso tiene que ser el orar, porque cada día más en la iglesia vaya suscitando de familias cristianas jóvenes que quieran entregar su vida, hombres y mujeres, al servicio total y absoluto de Dios.
Efectivamente, yo por eso también tenía reservada esta interrogante. ¿En qué medida, Padre Galo, los miembros del pueblo de Dios somos responsables, corresponsables del surgimiento de vocaciones para atender esos ministerios? Los padres de familia, cristianos, creyentes, debemos ser generosos con la iglesia, animando, no desalentando a aquellos muchachos que de pronto tienen vocación para el sacerdocio, porque hoy, lamentablemente, hay que decirlo, más bien se cumple a veces la tarea de desalentarlos en lugar de animarlos a servir dentro de la iglesia.
Así es, y cada día más, porque antes, tú recuerdas, Rafita, seguramente, las familias tenían como un honor, como un privilegio de Dios, el que dentro de los suyos, uno de sus hijos o hijas, sea escogido por Dios para la vida sacerdotal o para la vida consagrada. Uh-huh. Esto era un honor, o sea, los padres de familia se sentían realmente privilegiados por la mirada de Dios. Pero ahora
se decía,
es como
un hijo abogado, un hijo doctor y un hijo sacerdote, era
el hogar perfecto, ¿no? Bendecido por el Señor. Pero Ahora, imagínate, justamente lo que tú dices. Ahora, más bien, un joven que dice, quiero ir a la iglesia. Mira, yo...
Así no sea para sacerdote. A lo mejor tiene vocación
para catequista. Solamente para estar en la iglesia. Sí, así es. Mira, yo tengo el testimonio de algunas personas de colegios católicos de nuestra diócesis, ¿no? Padres de familia católicos que reclaman a algunos muchachos que han podido participar de un retiro, que están cerca, que están rezando su rosario, que están yendo a la misa, y entonces los papás se quejan ahora, ¿cómo es esto? ¿Qué es posible que hicieron este retiro y ahora pasan rezando el rosario, ahora están solo rezando? Parece que esto fuera una maldición.
Tal vez me gustaría encontrarlos en una discoteca.
Seguramente estos papás estarán felices de que sus hijos estén en otros lados, en vez de estar con Dios. O sea, yo creo que realmente gran responsabilidad tienen los padres para poder justamente en sus familias suscitar vocaciones. O sea, de familias cristianas surgen las vocaciones a la vida consagrada, a la vida religiosa, pero del deseo de los padres de criarlos cristianamente, con buenos principios, con grandes valores, ¿no? Y obviamente no se trata de que uno escoja, es Dios el que escoge, es Dios el que elige, y es Dios el que llama y el que consagra, pero por lo menos entregándoselo al Señor y diciendo, bueno, aquí están, hemos hecho lo que nos tocaba hacer, bueno, allá si el Señor llama a alguno de nuestros hijos para un servicio más concreto, ¿no? Desde la vida sacerdotal o la vida consagrada. Y lo otro, ya un tanto más general, es que todos oremos, ¿no? Ahí, como hemos citado hace un momento, lo que decía la palabra, oren para que Dios envíe sacerdotes, ¿no es cierto? O sea, trabajadores para sus mies.
Y para que asista a los que ya están ordenados.
Es decir, entonces yo creo que hay un gran compromiso de orar permanentemente, ¿no? El pedir trabajadores para la mies del Señor y para los que ya somos obreros, la fidelidad al ministerio.
Y no está por demás, al final de esta entrevista, decirles a todos los consagrados y consagradas de nuestra iglesia, Dios les pague por todo ese servicio que continúan brindando. Continuamos con nuestros siguientes espacios, agradeciéndole al Padre Galo por su presencia en esta entrevista.
Ya hemos compartido y aprendido. Es momento de recordar, fortalecer nuestro conocimiento, y comprometernos con el estudio de la Biblia.
Su compromiso.
De esta forma es como llegamos a la recta final en este programa número 74 del curso bíblico radial. Queridos amigos y amigas, vamos inmediatamente a pedirle a Lorena Barreiro para que nos recuerde lo más importante del programa de hoy. Lorena, adelante.
Rafael, gracias. Queridos radioyentes, este es el resumen de lo que estudiamos hoy. Hemos concluido el módulo 11 de nuestro estudio con el tema Ministerios y Servicios para la Comunidad. Los primeros cristianos al interior de la comunidad descubrían sus capacidades y las ponían al servicio de todos. Es decir, que se descubrieron como iglesia ministerial. Pues un ministro es quien hace algo por encargo de alguien más y con el propósito de servir en nombre de quien le envía. En este caso, los apóstoles, discípulos, diáconos, misioneros, coordinadores y colaboradores no realizaban sus actividades a título personal, sino por y para Jesucristo. Se sabían servidores a ejemplo del primer servidor de todos. Los 12 apóstoles eran aquellos que habían sido testigos de la misión de Jesús, desde su bautismo hasta su resurrección. Como apóstoles tenían la misión de predicar y confirmar a los bautizados y enseñar fielmente la doctrina que recibieron de Jesús. Los diáconos surgen de la necesidad de atender a los más necesitados entre la comunidad. Algunas personas que animaban las reuniones de las comunidades se las llamaba coordinadores, quienes de alguna forma lideraban a las pequeñas comunidades, pero en unión y bajo la guía de los apóstoles. También había un ministerio de la misión con misioneros como Juan Marcos, Silas y Timoteo, Priscila y Áquila, Apolo, y muchísimos colaboradores anónimos que con su servicio fortalecían a la iglesia. Todos estos ministerios aparecieron como respuesta a la necesidad de los cristianos por organizarse, mantener a la iglesia unida, fortalecida y fiel a la doctrina que Jesús
transmitió a través de los apóstoles. Hasta aquí, queridos amigos y amigas, lo que hemos estudiado en el programa de hoy. Rafael, continúas tú con el programa.
Lorena, muchas gracias. Efectivamente, es lo que hemos compartido en síntesis en el programa del día de hoy. Y para el siguiente, el número 75, estaremos estrenando un nuevo módulo. Se trata en esta ocasión de la vida de San Pablo y, por supuesto, toda la acción evangelizadora en beneficio de las primeras comunidades cristianas. Pablo, su vida y comunidades será el módulo número 12, al cual desde ya les invitamos a todos ustedes. Antes de despedirnos, vamos con las tareitas y con la oración.
Actividades para aprender.
En este programa, queridos amigos oyentes, las tareas son muy sencillas. Trate usted de recordar cuáles eran los ministerios que surgieron en las primeras comunidades cristianas. ¿Cuáles eran esos ministerios? Y con sus propias palabras, intente explicar cuál era su función dentro de la iglesia primitiva. Segunda pregunta, trate también de recordar cuáles son los ministerios que hoy tenemos en nuestra iglesia. Queridos amigos oyentes, con estas tareitas vamos inmediatamente a despedirnos con la oración. Dios Todopoderoso, que enviaste a tu Hijo Jesucristo para que instituyera el ministerio sacerdotal y que por medio del Espíritu Santo propiciaste el surgimiento de otros ministerios para el servicio de tu pueblo, la Iglesia, te damos gracias infinitamente porque a través de ellos nos has transmitido tu bendición. A la vez, te imploramos, Señor, que por tu infinita misericordia animes, asistas y protejas a los actuales servidores de tu Iglesia. Al Papa, sucesor de Pedro, a los obispos, sucesores de los apóstoles, a los sacerdotes, diáconos, religiosas y ministros laicos, que día tras día imparten tu palabra, tu amor y tu misericordia. Y te imploramos de una manera especial, Señor, propicia nuevas vocaciones para el servicio de tu Iglesia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así es como concluimos, queridos amigos y amigas que nos sintonizan. Los esperamos en el programa número 75, módulo 12 de nuestro estudio. Que el Señor les bendiga, paz y bien en sus hogares. Gracias por compartir con nosotros.
Ustedes son la luz del mundo. ¿Cómo se puede esconder una ciudad asentada?
Pedro, con los 11 a su lado, se puso de pie, alzó la voz y se dirigió a ellos.
Hacia la medianoche, Pablo y Silas estaban cantando himnos a Dios.
Después el ángel me mostró el río de agua de la vida, que brotaba del trono de Dios y del Cordero.